Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
El 18 de abril de 1942, a poco más de cuatro meses del ataque a Pearl Harbor, el gobierno del presidente Roosevelt ordenó una misión secreta y casi suicida para devolverle el golpe a los japoneses. Se trataba de un acto simbólico y de estrategia moral. 16 bombarderos B-25 Mitchell despegarían del portaaviones USS Hornet para sobrevolar la capital japonesa de Tokio por unos minutos y arrojar sus bombas sobre objetivos previamente seleccionados. Nada relevante desde el punto de vista militar, más bien una acción que pretendía socavar la tan pretendida invulnerabilidad del Imperio del Sol Naciente. Fue realizada por 80 combatientes seleccionados y liderados por el teniente coronel James Doolittle, un experimentado piloto de 46 años, veterano de la Primera Guerra y pionero en la aviación de exploración. Con el combustible justo, el comando aéreo debía atacar y aterrizar en un lugar seguro de China, evitando ser capturados por los japoneses invasores para luego intentar volver a casa. Hoy, en Blitzkrieg Pop, 30 segundos sobre Tokio. La increíble y temeraria historia de la incursión Doolittle que puso nuevamente de pie al gigante norteamericano herido.
Esto es Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conduce Juan Chuní.
Sobre el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941, que provocó el ingreso de Estados Unidos en la guerra, se pueden encontrar miradas antagónicas. Por ejemplo, el doctor Robert Ward, profesor de ciencia política de la Universidad de Michigan, en su documentado estudio sobre el ataque, lo consideró como el ataque aeronaval más brillantemente planeado y ejecutado de la historia moderna. En cambio, el historiador Elliot Morrison señala: el ataque por sorpresa a Pearl Harbor, lejos de ser una necesidad estratégica, como los japoneses proclamaron incluso después de la guerra, fue una imbecilidad estratégica. A nivel táctico, el ataque a Pearl Harbor se concentró erróneamente sobre los buques en vez de en las instalaciones fijas y en los depósitos de petróleo. A nivel estratégico, fue una idiotez. Inmune al tiempo, hasta el día de hoy prevalecen estas apasionadas y encontradas visiones. Sin embargo, y como sostiene el historiador y marino militar Luis de la Sierra, estratégicamente el ataque japonés a Pearl Harbor permitió a los nipones conquistar y después consolidar los territorios e islas que tan acuciantemente necesitaban para poder proseguir la guerra contra China y sobrevivir como potencia. Si después perdieron la Segunda Guerra Mundial, no fue debido al ataque a Pearl Harbor, sino por otras razones muy diferentes, y si en este ataque, vale decir, probablemente la hubieran perdido antes. Lo cierto es que para los Estados Unidos fue una sorpresa humillante. En Washington, el ataque japonés a Pearl Harbor produjo un auténtico estupor cuando el almirante Stark mostró al ministro de Marina Frank Knox el dramático mensaje de Pat Bellinger: "Air raid, this is not a drill". El secretario de Estado exclamó: "¡Dios mío! No puede ser, debe querer decir las Filipinas". La inteligencia americana conocía de los movimientos de una flota japonesa, pero especulaban con ataques sobre el sudeste asiático y no en las islas hawaianas. En aquellas horas aciagas, Franklin Delano Roosevelt pronunció su ya archifamoso discurso.
Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy.
En el momento en que se desencadenaba el ataque a Pearl Harbor, 2 millones de japoneses estaban dispuestos a abrir otro frente al arrojarse sobre el sudeste asiático, mal defendido por las tropas holandesas e inglesas. Aquel mismo día, el 7 de diciembre de 1941, desembarcaron en Malasia y en el Golfo de Siam. Expertos para la guerra en la selva, los japoneses, superiores en número y armamento, avanzaron en pocos días unos 150 kilómetros a todo lo ancho de la península malaya, llegando a Kuala Lumpur en los primeros días de enero de 1942. Le siguió Singapur, considerada por los británicos como una fortaleza inexpugnable. Al acabar el mes, toda Malasia había sido conquistada. Desarmado el ajedrez defensivo inglés, los nipones fueron por las Filipinas. En menos de un mes, aplastaron a las fuerzas estadounidenses dirigidas por el general MacArthur, que resistió en la isla del Corregidor hasta fines de marzo, cuando, derrotado, embarcó hacia Australia, soltando su ya legendaria frase al aire: «I'll be back, regresaré, y si lo habrá cumplido». En la campaña por las Filipinas, los japoneses cometieron terribles atrocidades. Uno de los episodios pasó a la historia como la Marcha de la Muerte, un duro calvario que acabó con la vida de decenas de miles de prisioneros norteamericanos y especialmente filipinos. La derrota supuso la peor en la historia militar estadounidense hasta ese entonces. La moral estaba por el piso y Japón parecía invencible e invulnerable. En el horizonte, la amenaza real de una invasión a Nueva Zelanda y Australia. Fue en ese lúgubre y nefasto momento que el ardid psicológico planeado por el presidente Roosevelt se puso en marcha. Había que desafiar al imperio nipón, mostrarle al pueblo norteamericano y al mundo que no estaban acabados. A los japoneses avisarle, mas no fuera con una simple bofetada lanzada al viento, una incursión aérea sobre el corazón del enemigo que aclarase los tantos. Heridos sí, pero nunca de muerte. Así fue que 80 corajudos tripulantes arriesgaron su vida en una misión casi publicitaria que buscaba poner de nuevo de pie a los norteamericanos. Bajo, calvo y rebosante de energía, James Doolittle encarnaba la concepción popular de los pilotos lunáticos sin sentido de la mortalidad que montaban aviones como si fueran caballos salvajes, pero que de alguna manera siempre había logrado sobrevivir. Un teniente coronel en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, Doolittle había sido un oficial subalterno en el final de la Primera Guerra Mundial, en lo que entonces se llamaba el Servicio Aéreo del Ejército. Cuando tuvo sus alas, ya era demasiado tarde para participar en aquellas primigenias justas aéreas, cuando la tasa de mortalidad de los pilotos era 1 de cada 5 en combate y casi la mitad si se contaban los accidentes. Pero esa fatídica falta de acción permitió a Doolittle convertirse en una especie de famoso piloto de acrobacias en el origen de la era de la aviación. Así lo describe Michel Paradis en su libro Última misión a Tokio. Doctorado en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Tecnológica de Massachusetts, Doolittle había desarrollado una cabina con instrumental de navegación que permitían al piloto tomar sus decisiones en base a datos y no a su instinto. Las acrobacias, que lo hacían parecer increíblemente intrépido, eran, de hecho, pruebas de conceptos científicos. En 1928, incluso llegó a apagar el parabrisas de su avión en medio de una torrencial lluvia, volando más de 20 kilómetros sin poder ver un ápice por delante suyo. Doolittle demostraba que podía perfectamente volar a ciegas. Cuando la guerra comenzó en Europa, Doolittle dejó un trabajo lucrativo con la Shell Oil Company para integrarse nuevamente a las Fuerzas Armadas de su país y se convirtió en asesor cercano del general Henry Happ Arnold, el comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Cuando ocurrió el ataque a Pearl Harbor, el presidente Franklin Roosevelt se puso impaciente por generar un rápido contraataque. El general George Marshall y su Estado Mayor conjunto buscaron el plan que fuese la mejor opción para cumplir con el deseo del presidente. Pero lo cierto es que resultaba tremendamente difícil, dado los escasos medios con que Estados Unidos contaba en el área del Pacífico. Ni los recursos, ni la tecnología para atacar Japón. Pero el plan llegó. lo más factible era operar con bombarderos embarcados en portaaviones, acercar los portaaviones a una distancia a la costa del Japón para que luego los aviones, con su propia autonomía de vuelo, pudiesen cubrir el tramo que permitiese bombardear Tokio y llegar con las últimas gotas de nafta hasta China. Allí aterrizar, contactar con las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek, hay que recordar que buena parte de China estaba invadida por los japoneses, para después por otros medios intentar volver a casa. Era un viaje de ida, one way ticket ride. Tras el ataque de Pearl Harbor, los americanos no querían arriesgar sus portaaviones en aguas dominadas por japoneses. Por eso los usarían como una plataforma de no regreso atrás. A 1.100 kilómetros de Japón, los B-25 Mitchell deberían despegar y hacer el trabajo por su cuenta. Después, como decían los pilotos, rezar para que diese la nafta y encontrar un campo de aterrizaje seguro en China. Una locura para valientes. Una tarea para inconscientes. Pero ese sería el plan y Roosevelt no quería que fallara. El general Arnold seleccionó al teniente coronel James Doolittle como el director de la operación. No había otro más adecuado para esta compleja misión. Se dispuso el portaaviones USS Hornet para la tarea y el propio Doolittle fue quien seleccionó a los B-25 para la faena. Cada avión llevaría 4 bombas de 250 kilogramos de alto poder explosivo. El despegue se haría al amanecer para volar sobre el territorio enemigo a plena luz del día. Cada avión con 5 tripulantes, 16 aviones, 80 voluntarios. 79, en realidad, descontando a Doolittle, que se ocupó de seleccionarlos personalmente después de un llamado interno para una importante misión. Una vez que estuvieron todos seleccionados, se reunieron en Florida para comenzar un entrenamiento de 3 semanas con el número mágico en la cabeza, 500 pies, es decir, algo más de 150 metros. ¿Por qué? Porque los bombarderos B-25 no estaban diseñados para despegar de portaaviones. De hecho, para despegar necesitaban casi 800 metros, 5 veces más de pista de lo que permitía la cubierta del Hornet, una exigencia demasiado dura para cualquier piloto. Después de 3 semanas de entrenamiento, lo máximo que lograron los pilotos de Doolittle fue despegar en 180 metros, 30 más de lo aceptable. Quitaron todo lo que se pudiera quitar del avión para restarle peso. Cada metro contaba. Doolittle presionaba a sus pilotos, pero para el mes de marzo ya no había más tiempo. Había que volar a California para embarcarse en el Hornet y empezar la travesía a través del Pacífico. El 2 de abril de 1942, el USS Hornet, junto con su escolta y los B-25, zarparon desde Alameda, en California, rumbo a Japón. En algún punto en el Pacífico Norte se les unió, desde Pearl Harbor, el USS Enterprise. La flota estaba al mando del almirante Halsey. Transcurridos 2 días de viaje, marinos y tripulantes se estrecharon en un abrazo cuando por el altavoz del Hornet sonó claro y audible: esta fuerza se dirige a Tokio. Ya era oficial. Después del ataque sorpresa a Pearl Harbor y de las humillantes derrotas sufridas por los aliados en el Pacífico desde Yangái a Filipinas, Estados Unidos finalmente estaba recobrando el pulso y llevando la guerra al Japón. Doolittle y sus hombres, 80 hombres que serían para siempre recordados como los Doolittle Riders, los intrépidos voluntarios que debían honrar militarmente a su país bombardeando Tokio por primera vez. El viaje transcurrió entre un mar agitado con niebla y lluvia y en un estado de máxima alerta. Si la flota era descubierta antes de alcanzar el punto de lanzamiento, la misión se abortaría. Doolittle entregó la lista de objetivos y dejó que los pilotos seleccionaran qué objetivos querían bombardear. Los pilotos habían echado apuestas para ver quién conseguiría bombardear el Palacio Imperial, pero Doolittle los decepcionó con la noticia de que estaba fuera de los límites. Él mismo había contemplado bombardear el palacio, pero había decidido que no después de reflexionar sobre el bombardeo alemán en Londres. Los alemanes habían atacado la ciudad durante semanas, destruyendo muelles, suministros, fábricas y casas, y habían logrado menguar lentamente la moral pública de los británicos. Sin embargo, el estado de ánimo cambió cuando la Luftwaffe atacó el Palacio de Buckingham. El sentimiento inglés se recuperó en torno a la idea de que si el rey puede aguantarlo, nosotros también. Doolittle no quería darle a los japoneses una razón para alabar a su emperador. En la mañana del 18 de abril, día del lanzamiento, los radares de la flota americana detectaron la presencia de un barco ajeno. Se trataba del barco patrulla japonés Nitomaru, un pesquero armado con una ametralladora pesada que pronto divisó a la formación enemiga que se aproximaba. Desde el USS Enterprise se abrió fuego contra el barco patrulla hasta que el intenso cañoneo de decenas de salvas terminaron por hundirlo. Los estadounidenses se encontraron ante un dilema. Faltaban aún 9 horas de navegación para alcanzar el punto de lanzamiento y ya habían sido sorprendidos. Estaban a 1.100 kilómetros de las costas del Japón. O abortaban la misión o lanzaban los bombarderos. Doolittle decidió en ese momento que no había vuelta atrás y lanzó los aviones. Relata Miguel Paradise en su libro La última misión a Tokio. El mar estaba embravecido y el viento soplaba a través de la cubierta a 40 nudos, haciendo que el Hornet cabeceara tan violentamente que el agua azotaba la proa. Doolittle tomó la delantera y a las 8:21 a.m. aceleró su B-25 por la cubierta resbaladiza y subió a las nubes en solo 467 pies. Minutos después le siguió el avión bautizado como Green Hornet, el avispón verde, y cuando el abanderado dio la señal, el piloto Dean Hallmark lo levantó en apenas unos 500 pies, lo justo. Así fueron despegando uno tras otro los 16 aviones y rumbearon en vuelo rasante y en fila india hacia Japón. Todas las ansiedades que retuvieron en silencio durante meses se hincharon de vértigo a medida que divisaron las costas del enemigo. Cuando las primeras bombas incendiarias cayeron sobre objetivos en los suburbios de Tokio, toda la tripulación del B-25 Green Hornet cantó a coro la canción «I don't want to set the world on fire». No quiero prender el mundo fuego. La irónica tensión de bombardear por primera vez las fauces del enemigo.
I don't want to set the world on fire.
30 segundos sobre Tokio. Parece poco tiempo. 30 segundos sobre Tokio. Es el título de este episodio. También el título de una película. Y 30 segundos sobre Tokio se llamó el libro que en 1943 escribió el capitán Ted Lawson, piloto del profético B-25 Rapture Duck, pato cojo, pato roto, uno de los 16 aviones que bombardeó Tokio el 18 de abril de 1942. Allí, Lawson narra su experiencia de esta misión. Parece increíble leer su bucólica crónica al sobrevolar Japón aquella lejana tarde y a plena luz del día. Parece la bitácora de un vuelo comercial y no precisamente la cruda tensión de una acción de guerra. Recuerda Lawson. Eran las 2 de la tarde cuando avistamos la costa del Japón. Se extendía muy baja sobre el agua. Una bruma ligera se fumaba en el horizonte. Yo tenía en la cabeza una imagen preconcebida de un Japón de tarjeta postal con cumbres nevadas y volcanes. En lugar de eso me encontré con una tierra que apenas se elevaba sobre el agua y que apenas se distinguía a nuestros 6 metros de altura. Volé directamente hacia la playa. Muchos barquitos estaban anclados frente a ella y al acercarme más me sorprendió ver embarcaciones de motor y bonitas barcas de pesca en lugar de los juncos que yo esperaba. Seguí volando al ras de las olas para evitar ser descubierto y mantenerme por debajo de las zonas cubiertas por los aparatos de detección electromagnética de los japoneses. De modo que, cuando nos acercábamos a la altura de los mástiles, me sujeté a mi asiento temiendo recibir ráfagas de ametralladoras. Con un zumbido de trueno llegamos justo encima de los barcos. En lugar de ametralladoras, contemplé un espectáculo aterrador. A bordo de aquellos barcos, una docena de hombres y mujeres nos hacían gestos amistosos. Nuestras alas llevaban aún los antiguos distintivos de nuestra fuerza. Un círculo azul, una estrella blanca y un círculo rojo en el centro. ¿Fue acaso esto lo que les confundió? A las playas blancas sucedieron campos ondulados y verdeantes. Era la primera tierra que veía desde hacía 3 semanas. Me encantó. Cada parcela de terreno estaba tan bien cuidada como un jardín inglés. Las pequeñas granjas se distribuían con una precisión casi geométrica. El pasto tenía una lozanía primaveral. Había muchos árboles frutales y los campesinos que trabajaban en los campos agitaban la mano cuando pasábamos sobre ellos. Un templo de color rojo laca surgió ante nosotros. Tiré de la palanca de mando para pasar sobre el templo, la solté y volví a descender. Todo era tan interesante que ninguno de nosotros pensaba en el peligro. Sin embargo, la súbita aparición de un gran edificio, cuyas puertas arrojaban materialmente una multitud de niños en el momento en que volábamos sobre él, nos lo recordó. Lancé una rápida ojeada sobre un campo de juegos, luego sobre un pequeño mástil en el que ondeaba la bandera japonesa. Esta bandera fue como un golpe en medio del pecho, como una advertencia. Escuché de nuevo atentamente el ruido de los motores y renuncié a la belleza irreal de aquella tierra que se extendía bajo nosotros y en la que no convendría que tuviésemos que aterrizar. A fuerza de soñar día y noche con Tokio, de pensar en los 8 millones de habitantes que vivían allí, había adquirido la convicción, la certidumbre, de encontrar una ciudad de casas amontonadas, apretadas las unas sobre las otras, como en San Francisco. Por el contrario, parecía extenderse hasta el infinito, como Los Ángeles. Vimos una gran cantidad de construcciones modernas, todas semejantes. Tenía que volar muy bajo y mi vista no tenía perspectiva ni hacia adelante ni por los lados. Si ascendía, desencadenaría el fuego de la artillería antiaérea. Los edificios crecían, no se veía ni a un gato por las calles. Era tiempo de tomar altura y de estabilizar el vuelo, de abrir el escotillón del pañol de las bombas, de apuntar en línea recta y de soltar la primera bomba de más de 250 kilogramos. Una luz roja se encendió en el cuadro de mandos. La bomba había sido lanzada. Nuestra velocidad aumentó. Otra luz roja. Clever había alargado la segunda bomba. En este preciso instante, una nube negra surgió de repente a 100 metros a proa y se arrojó sobre nosotros a toda marcha. Surgieron otras dos, también delante de nosotros, que pasaron rozando el extremo de nuestras alas. Brotó la tercera luz roja. Volábamos sobre un barrio menos populoso en la puerta sur de la ciudad cuando brilló la cuarta luz. Era la bomba que, inmediatamente después de lanzada, debía dividirse en una docena de proyectiles incendiarios. Sin esperar más, descendí. Había cambiado de rumbo y al mirar detrás de mí vi los efectos de nuestra última bomba explosiva sobre la fundición. Mientras descendía en picado, los muros del edificio parecían estallar, luego se derrumbaron y desaparecieron en una nube negra y llameante. La velocidad del pato cojo, en menos tiempo que el que se emplea en decirlo, había aumentado a 560 kilómetros por hora. Y yo me preguntaba por qué los japoneses no levantaban con sus ametralladoras un muro de fuego que tendríamos que atravesar. Devolví su horizontabilidad al avión, volando al ras de una larga fila de edificaciones, y mandé al diablo la ciudad. Me sentía satisfecho de la faena realizada en la fundición y suponía que las otras bombas habrían tenido el mismo éxito. No lo podía saber exactamente, pero en todo caso, era seguro que la ciudad de Tokio había tenido un mal día. Los resultados directos del bombardeo en territorio japonés sumaron 50 muertos, 250 heridos y 90 edificios destruidos. El daño infligido al enemigo fue clasificado como mínimo por el alto mando norteamericano. Los japoneses lo consideraron un ataque insignificante también. 8 aviadores fueron hechos prisioneros por los japoneses y se les obligó a firmar confesiones de crímenes de guerra contra civiles. Vivieron por años un verdadero y horrendo calvario de aislamiento y torturas. A este asunto le dedicaremos más adelante un episodio especial. Todos los aviones se perdieron y 11 fueron los tripulantes muertos. El capitán Ted Lawson estrelló su avión, el Pato Cojo, en la costa de China y fue rescatado del mar. Consecuencia de ello, se le amputó una pierna. Vaya ironía. El teniente coronel James Doolittle destrozó su avión en las montañas de China en un forzado aterrizaje. Todos los tripulantes sobrevivieron. Regresó más tarde a Estados Unidos, recibido como un verdadero héroe, ascendido a general y condecorado en el despacho del propio presidente Roosevelt. Aquel breve y osado raid sobre Japón y sobre Tokio quedó para la historia. Ameritó varios libros y un par de películas. Una muy promocional, estrenada en 1944, todavía en plena guerra. Para el pueblo estadounidense, aquella misión fue una victoria psicológica cargada de heroísmo. 38 años después del hecho, en 1980, ya un anciano de 84 años, el general James Doolittle fue entrevistado por la televisión norteamericana para recordar el episodio. Esta es su voz, y esto decía sobre el propósito de aquel ataque. El ataque tenía tres propósitos. El primero de ellos era darle a nuestra gente la primera buena noticia desde que había empezado la Segunda Guerra Mundial. A la vez ocasionó que los japoneses cuestionaran a sus señores de la guerra. Y desde el punto de vista táctico, provocó la retención de aviones en Japón para la defensa de su territorio, cuando en realidad no teníamos intención de atacarlos nuevamente en serio en un futuro cercano. Esos aviones hubiesen sido mucho más efectivos en el Pacífico Sur, donde la guerra estaba ocurriendo.
Esto fue Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Investigación, guión y conducción, Juan Chuní. Edición, Alvin Green. Locución, Marianela Sabornín. Podés escuchar este podcast y todos los podcasts de Uycast en uycast.com. Blitzkrieg Pop es una producción de Juan Chuní y Uycast.